Para quienes aman la vida.
Para quienes quieren superarse.
Para quienes necesitan un amigo.
Para vos, que sabes que las distancias no valen.
La UNED ha creado un espacio para estar más cerca de vos.
A partir de este momento te llevaremos noticias, información, entrevistas, fechas importantes, cultura, medio ambiente, historia de Costa Rica, tus quejas al aire, transmisiones en vivo desde todas las sedes del país.
Y también evitaremos que te quiebres la cabeza con tus estudios.
Esta es la UNED a tu alcance.
Onda UNED.
A partir de este momento por Radio Nacional 101.5 FM.
Onda UNED, acortando distancias.
Desde el último cuarto del siglo XX, el mundo entró en una especie de autopista de la globalización, y de manera vertiginosa, la inmediatez se apoderó de la vida del ser humano.
Desde entonces y en la actual primera década del siglo XXI, las personas pueden comunicarse con un solo clic, hasta donde se encuentran sus familiares al otro lado del mundo. Las noticias que ocurran en Asia las podemos saber en el momento en que ocurren, y una crisis económica puede contagiarse con mucha mayor velocidad que en otras épocas.
Un efecto colateral de este fenómeno mundializado es que también se globalizaron las amenazas a la salud pública, y una pandemia como la actual de influenza H1N1 se propagó en muchos países del mundo de forma muy expedita.
Por eso es importante, a la luz de la situación actual, comprender los alcances que tienen las transformaciones que se han dado en la historia de las sociedades actuales.
Onda UNED y la Cátedra de Historia te presentan una serie que analiza la pandemia de la influenza desde esta perspectiva, como un apoyo para vos que estás estudiando en la UNED o para quienes simplemente quieren aprender más sobre este fenómeno sanitario.
Antes te invitamos a participar en la rifa de esta semana, el libro Medio Oriente, Imagen y Conflicto, donde el politólogo Sergio Moyamena expresa su preferencia por las soluciones pacíficas y democráticas a los problemas de dicha región islámica y árabe.
Sergio Moya es nuestro invitado de mañana, que estaremos conversando en Ciudadanía Mundial. También, durante toda esta semana, estamos rifando 4 entradas para que durante el fin de semana puedas asistir al espectáculo Petrushka en la Universidad Nacional.
Llama al 2285-8410 o ingresa a ondauned.com y déjanos tus datos personales, así quedarás participando.
Onda UNED, acortando distancias.
Y ahora, el nombre del ganador de la rifa de esta semana. Luis Ángel Canales López, que nos llamó desde Paquera. ¡Felicidades! Recordá, todas las semanas podés participar a través del 2285-8410, info@ondauned.com y los foros de ondauned.com.
Onda UNED.
Acortando distancias.
Estamos en la red. www.ondauned.com.
Hay gente construyendo realidades. Hay gente construyendo ideas. Hay gente construyendo sociedades. Hay gente que construye el mundo. Sociedades constructivas, solo en Onda UNED.
Estamos ante la presencia de un nuevo virus de la influenza.
Virus influenza.
De influenza porcina.
De gripe A, H1N1.
La influenza porcina, la gripe de porcinas.
Que me han contagiado la gripe porcina.
Porcina. Gripe porcina.
Alerta de epidemia sigue cobrando.
Gripe porcina.
De la gripe porcina.
Gripe porcina.
Que el virus de la influenza.
Tenemos un nivel de alerta de 3 a 4.
Pasamos a la fase 5.
Aumentar a fase 6.
Estamos preocupados porque no nos hablan con la verdad.
Marzo del 2009. Una gripe desconocida afectó al 60% de los residentes de La Gloria en Veracruz, México. Esta población está localizada cerca de una granja de cerdos propiedad de la empresa norteamericana Smithfield Foods, que cría anualmente alrededor de 1 millón de estos animales. 21 de abril del 2009. Autoridades sanitarias de Estados Unidos alarmaron a los medios acerca de 2 casos aislados de una nueva gripe con características porcinas mezcladas con humanas y aviares. Los primeros casos de influenza confirmados se detectaron en abril en el estado mexicano de Veracruz. Al mes, se extendió por otros estados de este país, también en Estados Unidos y Canadá. La aparición de numerosos casos en otros países hizo creer que la gripe se exportó a través de pacientes que habían viajado a México y Estados Unidos. El virus es una nueva cepa de gripe para la que las poblaciones humanas no han sido vacunadas o no están inmunizados de forma natural, y el virus se transmite de humano a humano. El 11 de junio del 2009, la Organización Mundial de la Salud la clasificó como de nivel de alerta 6, es decir, pandemia actualmente en curso. Pero, ¿qué es una pandemia? Laya Hume, coordinadora de la sección de virología de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica.
Bueno, la definición de pandemia lo que quiere decir es que una enfermedad generalmente infecciosa pasa fronteras. Empieza un número de casos en una ciudad, en un país, y después en otro país, y pasa fronteras y empieza a distribuirse alrededor del planeta. Entonces, por eso hablaban de la pandemia nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, y eso lo único que quería decir es cuántos países ya había alcanzado el virus y en cuántos países ya se detectaban casos. Y llegaron a un nivel 6... cuando ya prácticamente había virus en todos los continentes.
La doctora Hume explica ahora qué es una epidemia.
Una epidemia es cuando se presenta una enfermedad con un número de casos importante en un país. Entonces, por ejemplo, las epidemias anuales. Entonces, hay una epidemia, digamos, y ahí sí va un poco más con el número de casos. Por ejemplo, usted dice hay un brote. Entonces, dice hay un brote de meningitis en San Carlos, en una escuela de San Carlos. ¿Qué quiere decir? Que hay unos pocos niños con un meningitis. Pero hay una epidemia nacional de diarreas. Entonces quiere decir que hay diarreas en Guanacaste, Punta Arenas, San José, Cartago. Pero las epidemias generalmente se están hablando de casos en un país determinado, en una localidad determinada.
Entonces, vale la pena diferenciar qué es una endemia.
Endemia es una enfermedad que está constantemente en un país en un número de casos que puede ser bajo o sube y baja de acuerdo a ciertas épocas del año. Entonces podemos decir, por ejemplo, que Costa Rica es endémica para malaria, que significa que nosotros tenemos casos de malaria todo el año. Entonces obviamente vamos a tener malaria más casos cuando hay más lluvia, hay más mosquitos, pero somos endémicos para malaria, igual que somos endémicos para dengue. ¿Qué quiere decir? Que tenemos casos de dengue o casos de malaria todo el año.
La gripe porcina ha dado mucho de qué
quiero
hablar.
Quiero hablarles de la influenza porcina, también conocida como la gripe porcina.
A pesar de que los virus de la gripe porcina no suelen infectar a los humanos, desde 1998 se conocen cepas que sí que pueden hacerlo. A diferencia de otras enfermedades víricas, este es un virus fácilmente contagioso.
Su genoma está fragmentado, cortado.
Los casos de gripe porcina siguen aumentando y expandiéndose por todo el mundo.
Es la primera pandemia por gripe en los últimos 40 años.
Justamente va a haber una información por parte de la Organización Mundial de la Salud.
A pesar de que la forma de llamar esta gripe desde su aparición ha variado, el nombre correcto es AH1N1, que significa que es un virus de tipo A con una hemaglutinina 1 y una neuraminidasa también 1. La doctora Laya Hume nos amplía el significado.
Los virus influenza, existen tres tipos de virus influenza: la influenza A, la influenza B y la influenza C, que afecta a humanos, ¿verdad? La influenza A tiene subtipos. Esos subtipos se caracterizan por tener diferentes hemaglutininas, las H, que son unas glicoproteínas de la estructura del virus que están hacia afuera, como proyecciones, como el sol que tiene proyecciones. Esa H es una glicoproteína que se proyecta del virus, y de esa H hay 16 diferentes subtipos que afectan a diferentes animales y a los seres humanos. Las que afectan a los seres humanos son la H1, la H2 y la H3. De la H4 a la H16 afecta a muchos animales de la naturaleza: cerdos, aves, ballenas, focas, muchos animales de la naturaleza. Y la N es la otra glicoproteína, que tiene dos tipos de proyecciones el virus hacia el exterior, dos glicoproteínas diferentes. Una es la H, la hemaglutinina, y la otra es la N o neuraminidasa. De esas neuraminidasas se conocen 7, de las cuales en humanos solo conocemos 2, la N1 y la N2. Entonces el virus nuevo es una influenza A, o sea, es del tipo A. Y su subtipo de hemaglutinina es un 1 y su subtipo de neuraminidasa también es un 1.
Entre los nombres que se aplicaron a este mal está el de gripe mexicana. Sin embargo, es un nombre que causó discriminación hacia la población de ese país e incluso provocó que se cerraran fronteras en algunos países para vuelos procedentes de esta nación.
Los cochinitos ya están en la cama, muchos besitos les dio.
Érase una vez tres cerditos que vivían en una casita con sus papás.
De igual manera, el término de gripe porcina agravó la situación de los porcicultores y el miedo provocó matanzas de cerdos en algunos países, como por ejemplo Egipto, país que sacrificó 400.000 cerdos.
Primero, los primeros casos que se reportaron fueron en México, luego en Estados Unidos. Eso por un lado. Entonces la gripe mexicana o lo que fuera. Cuando muy rápidamente hicieron el estudio del genoma del virus, de su contenido genético, se dieron cuenta de que este genoma era un genoma nuevo. Habían secuencias aviares, o sea, de virus que venían de aves y que afectaban a humanos. O sea, eran virus cuyos genomas, se podía decir, solo habían estado en contacto con aves y con humanos. No se había descrito, excepto unos poquitos casos en Estados Unidos, de virus que venían con partes de genomas porcinos. Y los virus porcinos, entre ellos, se mezclan, digamos, en las ferias. Hacen ferias porcinas y traen chanchitos de todo el planeta y vienen algunos con gripe y se mezclan sus virus y se mezclan las cepas americanas con las cepas euroasiáticas. Y un chanchito que se enfermó con cepas euroasiáticas que se mezclaron con sus cepas americanas, infectaron a un ser humano y ya entonces los seres humanos adquieren un virus que es un virus reconocido por los humanos, porque por eso se pudo pasar de humano a humano, o sea, los humanos permitieron que se pase de uno al otro, tenía esa capacidad. Pero su genoma ya tenía unas mezclas de las aviares que tenía de antes, de chanchitos americanos y de chanchitos euroasiáticos. Entonces decidieron llamarlo a esta pandemia de origen porcino, porque efectivamente es de origen porcino en algún momento, porque a los humanos nunca nos había infectado una cepa con secuencias de chanchito.
La actual es llamada pandemia del siglo XXI, algo que parece muy nuevo. Pero si echamos un vistazo a la historia, el siglo XX estuvo matizado por la aparición de tres pandemias, las llamadas gripe española, la gripe asiática y la de Hong Kong. Gripe española, 1918. Considerada como la más mortal de la historia, causó entre 25 y 50 millones de muertos y 1.000 millones de enfermos. Su nombre viene del hecho de que solo España, país neutral en la Primera Guerra Mundial, no censuraba las informaciones sobre la epidemia que devastaba a numerosos países en conflicto. Laya Hume, coordinadora de la sección de virología de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica.
En un momento histórico en donde había guerra, donde había hacinamiento, donde había pobreza, donde no habían antibióticos, en un contexto muy complejo, aparece un virus que logra pasarse de aves a humanos y produce una gripe que fácilmente se contagió entre los seres humanos. Pero lo cierto es que se le achaca a esa pandemia una mortalidad de las tres olas pandémicas de 50 a 100 millones de personas.
La pandemia motivó una toma de conciencia de la amenaza biológica a escala mundial y originó la creación de un organismo de salud y de vigilancia médica mundial que se convirtió en la Organización Mundial de la Salud. Gripe asiática, 1957. Esta pandemia causó muchas víctimas, aunque el mundo estaba mejor preparado para enfrentarse a ella. El virus H2N2 apareció primero en la provincia meridional de China en febrero de 1957. Pasaron varios meses antes de que llegara a América y Europa. Provocó solamente en Estados Unidos 70.000 muertos. Los enfermos sufrían de complicaciones pulmonares graves. Los ancianos fueron las primeras víctimas. Gripe de Hong Kong, 1968. Esta pandemia dio la vuelta al mundo entre el verano de 1968 y la primavera de 1970, matando 500.000 de personas, muchas de ellas niños. Procedente de Hong Kong, el virus H3N2 atravesó primero Asia y posteriormente a finales de 1968 Estados Unidos. Para los epidemiólogos, esta gripe entró en la historia como la primera pandemia de la era moderna, la del transporte aéreo. La primera también en ser supervisada por un organismo internacional. La enfermedad se extendió por todo el mundo, pero con síntomas moderados y mortalidad baja. Laya Hume, coordinadora de la sección de virología de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica.
Sí, bueno, primero, respecto a las pandemias del siglo XX nos han demostrado que conforme los virus aparecen, la tasa de mortalidad es mucho más baja. De las 50, 100 millones de muertes que se atribuyeron a la de 1918, a la de 1957, el H2N2, se atribuye 1 millón de muertes. Y a la, esa es la asiática, y la gripe de Hong Kong, la del 68-69, se le atribuye 500,000 de muertes, que digamos se iguala con las mortalidades de los años estacionales. Entonces, ahí ya entran un montón de factores que obviamente la población se va adaptando, digamos, a estos virus. Y segundo, los sistemas de salud han mejorado muchísimo, y los antibióticos y la asistencia médica, etcétera. La difusión, entonces eso hace que también disminuya la tasa de mortalidad, no hay guerras de por medio.
Efectivamente, la llegada de una nueva gripe encuentra a la humanidad mejor preparada para contrarrestarla. Sin embargo, a nivel mediático, se ha inculcado el miedo en la gente con respecto a la influenza pandémica actual. Para poner un ejemplo, según los reportes de la Organización Mundial de la Salud, hasta el 3 de junio de 2009 se reportaron 19.273 casos en todo el mundo, de los cuales 117 fallecieron. Por lo tanto, se tiene una tasa de mortalidad de menos del 1%, inferior a la tasa de mortalidad de la gripe estacional o típica, que tiene una mortalidad del 5 a 8%. De los reportados fallecidos, el 60% se trataban de pacientes que estaban relacionados también a otro tipo de enfermedades, lo que las autoridades han denominado grupos de riesgo. Lo importante es que a medida que pasa el tiempo, la tasa de mortalidad a causa del virus H1N1 va descendiendo considerablemente. La humanidad inevitablemente va a tener que aprender a convivir con esta nueva enfermedad, que es, en la práctica, una gripe más de las miles que ya existen y que no merece la exageración y el sensacionalismo.
La prensa ha informado, en parte dependiendo del tipo de periodismo que cada medio de difusión usa, unos más amarillistas, otros menos amarillistas, unos que quieren vender más y entonces presentan la información de cierta manera, y otros han manejado la información que les ha dado la ministra y la viceministra y la información que a nivel mundial se ha dado, porque el fenómeno, digamos, no ha sido únicamente Costa Rica, el fenómeno de, no quiero decir exagerar, pero tal vez de asustar y de darle a esto una importancia mucho mayor de la que realmente ameritaba, no fue solo en Costa Rica, fue a nivel mundial. Y interesantemente, en el país que menos difusión se le dio y menos importancia fue en Estados Unidos. Son los que la manejaron, digamos, más conservadoramente, no cerraron escuelas, no cerraron vuelos, no cerraron nada. Entonces, el asunto siempre es prevenir, estar informado, entender lo que está pasando, no menospreciar las instrucciones que nos manda el Ministerio de Salud de cómo no contagiarse, todas las medidas preventivas, pero digamos que la forma en que los medios de comunicación y el Ministerio nos transmiten las medidas preventivas, a mí me parece errado. ¿Cómo es que hasta estas alturas del siglo XXI nos están enseñando a estornudar y a toser y a limpiarnos la nariz? Pero esto tiene que ser todos los días, toda la vida. Y de esta manera no solo vamos a prevenir mayores casos de infecciones respiratorias en general, no solo de influenza, sino diarreas y la transmisión de otros cientos de microorganismos que se transmiten por las mismas vías. Entonces, al decir, bueno, es que el pánico del H1N1, entonces estornude así, tos así, y haga esto así, lávese las manos así, cuando pasa el escándalo del H1N1, la gente de repente se le olvidó lavarse las manos y estornudar como se debe, etc. Entonces, eso es lo que no hacen bien los medios de comunicación, ni las personas que están en la difusión de esto, sean las autoridades, etcétera.
Es importante saber estos datos, porque alrededor de la pandemia actual se ha generado un temor que ha cambiado nuestras formas de interactuar con la gente con la que nos topamos día con día. Ahora, para muchas personas, un estornudo es sinónimo de agresión, producto de la ignorancia. Laya Hum.
Generalmente, cuando me entrevistan, yo siempre digo que no hay nada peor que la ignorancia. Porque la ignorancia provoca dos cosas fundamentales: miedo y discriminación. Cuando uno no conoce algo, le tiene miedo y lo rechaza. Eso usted lo puede ver en todos los ámbitos. Entonces, cuando apareció el VIH en 1981, que nadie sabía que era cómo se transmitía, pero los primeros enfermos fueron personas homosexuales, bueno, no tengo que decirle lo que eso le causó a esa población y le sigue causando hasta el día de hoy, que ya sabemos que son una parte más de la población que se infecta con ese virus como cualquier otra: hombres, mujeres, homosexuales, heterosexuales, bisexuales, etcétera, etcétera, blancos, negros, amarillos, todos. Entonces, no es que el virus escoge especialmente una población, ¿verdad? Lo mismo acá. El miedo es tal que, sí, hay una, lo miran a uno feo si uno tose, si uno estornuda. Lo lógico es que cuando uno come, ¿verdad?, que coma con tenedor y cuchillo y una servilleta y no riegue y no se ensucie y no coma con las manos y mastique con las bocas cerradas. Bueno, que todos aprendamos a estornudar y a toser de una manera de no transmitir, porque la gente que ahora, como dije al principio, le tiene miedo al H1N1, a la influenza. Hay 200 virus, solo virus, que se transmiten por la misma vía, más otras bacterias y otras cosas. Entonces, por supuesto, hay que aprender a comportarse, a prevenir la transmisión de todas las posibles o de todos los posibles agentes infecciosos, ¿verdad? Entonces, no es mirarlo a uno feo ni discriminarlo, no, no, no. Entonces, aprendamos, cuando uno mastica, casi, pues a uno lo van a ver feo también, porque es parte de la educación, ¿no es cierto? Pero sí, lo que ha originado es el miedo y no la educación.
En nuestro próximo capítulo analizaremos el impacto que esta situación de salud ha tenido en la economía mundial.
Esto ha sido Sociedades Constructivas, las historias de la gente que cambia al mundo, como solo Onda UNED te las puede contar. Onda UNED recomienda lo mejor de la música.
La recomendación musical, solo en Onda UNED.
¡Qué alegría que ha empezado la campaña electoral!
Endemia tuvo sus inicios a finales de 1999 con influencias musicales del punk rock en español e inglés.
No sé cuál podré elegir.
Con el pasar de los años, el sonido de la banda ha evolucionado, pero siempre manteniendo el estilo punk sin encasillarse en ninguna ideología. Gustan de transmitir mensajes que hagan reflexionar sobre los problemas de nuestra sociedad. En Onda UNED te recomendamos Lucha Cotidiana, del álbum Sentimiento de Expresión, en este espacio para oír música alternativa.
No te dejes engañar, no te dejes dominar por la policía.
religión o la sociedad.
Acortando distancias.
Es importante aclarar que una enfermedad que provoque que mucha gente muera no siempre es una pandemia. Por ejemplo, el cáncer no entra dentro de esta clasificación a pesar de la alta tasa de mortalidad por este mal.
Para que una enfermedad pueda denominarse pandemia, debe tener un alto grado de infectabilidad y un fácil traslado de un sector geográfico a otro, lo que involucra el cruce continental.
Gracias por acompañarnos esta noche. La segunda parte de esta serie sobre todos los efectos globales de la influenza será el próximo lunes, pero recordá que Onda UNED es un programa diario, así que te esperamos mañana.
Si te interesa escuchar de nuevo este y todos los programas, podés ingresar a nuestro sitio web ondauned.com y de paso participás en la rifa de esta semana, el libro Medio Oriente, Imagen y Conflicto, del profesor de la Escuela de Ciencias Políticas, el máster en Filosofía, Sergio Moya Mena.
También podés ganarte una de las 4 entradas para este fin de semana a asistir al espectáculo Petrusca. Y este viernes estaremos entrevistando al director de esta puesta en escena, así que quédate con nosotros toda la semana.
Y ya que estábamos hablando de don Sergio Moya, te contamos que mañana nos va a acompañar para hablar sobre las bases militares que Estados Unidos instaló en Colombia para una supuesta lucha contra el narcotráfico.
No te olvides de escucharnos a esta misma hora. Muy buenas noches. Para quienes aman la vida.
Para quienes quieren superarse.
Para quienes necesitan un amigo.
Para vos, que sabes que las distancias no valen.
La UNED ha creado un espacio para estar más cerca de vos.
Te llevaremos noticias, información, entrevistas, fechas importantes, cultura, medio ambiente, historia de Costa Rica, tus quejas al aire, transmisiones en vivo desde todas las sedes del país.
Y también evitaremos que te quiebres la cabeza con tus estudios.
Esta es la UNED a tu alcance.
Onda UNED.
Escúchanos de lunes a viernes de 8:30 a 9 de la noche por los 101.5 FM de Radio Nacional.
Onda UNED es producido por la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades con el apoyo del Programa de Producción de Materiales Audiovisuales, la Dirección de Extensión Universitaria y la Federación de Estudiantes de la UNED.
Escribinos al correo info@ondauned.com o llamanos al 2285-8410.
Onda UNED, acortando distancias.